Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa, la 770.
¿Qué tal? Bienvenidos, queridos oyentes, a Voces del Mundo, este programa de política internacional que todos los días de lunes a viernes por Radio Cooperativa, la AM770, le brinda a ustedes un panorama mundial, un panorama de la política internacional, una situación, estado de situación de los distintos países, de nuestra región, de Europa, de Asia, de África. Intentamos, como siempre, ver cuáles son las principales noticias, detectarlas y ahí mismo tratar de dar un contexto, de profundizar, de invitar a los principales especialistas en cada materia, en cada país, para brindarles a ustedes una visión alternativa, pero también una visión seria, una visión fundamentada, que les abra el panorama y no queden de alguna manera ceñidos los conocimientos a lo que presentan los grandes medios de comunicación, en general bastante tendenciosos o en general solo alimentado por las grandes agencias de noticias que son norteamericanas o son europeas, pero que no dan una visión real del mundo amplio y conflictivo en el que vivimos. Voy a dar, antes de comenzar el programa, los medios de comunicación. Como ustedes saben, pueden escribirnos al Facebook Voces del Mundo. También pueden mandarnos un Twitter, @vocesmundo, @r-cooperativa, o escribir un mail a mundo.sputniknews.com. Hoy estoy con mi amiga y compañera Mercedes López San Miguel.
Hola, Telma, buenas noches a los oyentes. Y agregaría este lema que tenemos en el programa: decimos lo que otros callan. Nos pueden llamar al 5275-0770. Vamos a ver las noticias principales del día.
Noticias hoy en el mundo.
Y hoy, 6 países de 12 del bloque UNASUR dijeron que tomaron la decisión, por disidencias en el bloque, disidencias internas, de dar un paso al costado, o sea, de apartarse por un tiempo. Verdaderamente para la región es una mala noticia. Los países son Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Perú. Se apartan por un tiempo de la Unión de Naciones Suramericanas, conocido como UNASUR, o sea que es la mitad de los países de un bloque que hace 10 años se formó, o sea que se vacía a esta UNASUR, y esta fundación hace 10 años fue propuesta por el entonces presidente venezolano Hugo Chávez y tuvo el apoyo de los entonces mandatarios de Brasil, Lula da Silva, y de Argentina, Néstor Kirchner. Los países que decidieron salir de UNASUR vienen planteando sus disidencias con Bolivia y Venezuela. O sea que una interpretación que podemos hacer es buscar más el aislamiento del gobierno de Nicolás Maduro y, en este caso, hacer como una especie de castigo a uno de sus aliados, que es Bolivia, teniendo en cuenta que ese país acaba de asumir la presidencia pro tempore del bloque. Según dijo el canciller boliviano, lo que se quería era convocar una reunión de colegas de cancilleres de UNASUR en mayo, y esto quedó suspendido teniendo en cuenta la decisión de estos 6 países. Los que quedan son Venezuela, Bolivia, Ecuador, Uruguay, Guyana y Surinam. Y qué casualidad que mientras sucedía esta noticia, este anuncio que se conoció hoy, en Estados Unidos hubo una reunión con varios de los países que se van del bloque UNASUR, con Argentina, Brasil, Colombia, Paraguay y Perú, y además países también de Europa, Reino Unido, España, Francia. Una reunión convocada por Estados Unidos, por el gobierno de Donald Trump, para pedir más acciones concretas de presión sobre el gobierno venezolano de Nicolás Maduro. El titular del Tesoro norteamericano, Steven Mnuchin, dijo en el encuentro que se acordó fortalecer la cooperación internacional y continuar compartiendo información, lo digo textual, sobre los activos de los funcionarios venezolanos y sus redes. El gobierno de Trump ha impuesto varias rondas de sanciones a funcionarios venezolanos, incluido el propio presidente Maduro, además de una ronda de sanciones financieras para intentar ahogar su financiación. Y en Brasil, el premio Nobel argentino, el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, estuvo en Curitiba e intentó visitar al exmandatario de ese país, Lula da Silva, en la cárcel, en la prisión de Curitiba, y la jueza Carolina Lebos se lo negó. Esta magistrada está reemplazando a Sergio Moro, que está de viaje en Estados Unidos. Escuchemos a Pérez Esquivel qué decía al respecto.
Hoy intentamos, venimos y llevamos entregando notas a los jueces, a la jueza, para que me permita la entrada a visitar a Lula como amigo. Y también lo ha hecho Leonardo Boff. Y no nos permiten. Lo que quiere decir que hay una fuerte agresividad, una imposición muy dura contra Lula, ¿no? Tratan de mantenerlo en aislamiento. Esto no se respeta sus derechos y esto está generando una situación grave.
Días atrás, la justicia brasileña también rechazó el pedido de visita a Lula del expresidente uruguayo José Pepe Mujica. Funcionarios del Ministerio de Salud de Gaza informaron del asesinato de 4 palestinos a causa del fuego del ejército israelí cuando miles de manifestantes se congregaron cerca de la frontera de la Franja de Gaza para exigir el retorno de sus tierras. Los 4 palestinos tenían entre 25, 20, o sea, jovencitos, 25, 15, 24 y 19 años. Uno de ellos, que recibió un tiro en la cabeza, sufría de una discapacidad. Estos funcionarios de salud palestinos señalaron que 400 palestinos resultaron heridos durante esta jornada, este cuarto viernes de protestas consecutivas como parte de la Gran Marcha del Retorno.
Las voces del mundo. Contamos lo que otros callan. La voz invitada.
Este domingo 22 de abril va a haber elecciones en Paraguay. Se elige a presidente y también se renueva el Congreso. En unas elecciones en las que los candidatos son Efraín Alegre, que va por una alianza a ganar entre el Partido Liberal, que es su formación política, y el Frente Guazú, un conglomerado de movimientos de izquierda. Y el favorito, según los sondeos, es el candidato Mario Abdo Benítez, Marito, como lo llaman, que es del Partido Colorado. Vendría a ser como la continuidad. El Partido Colorado viene gobernando hace décadas, salvo durante el gobierno interrumpido de Fernando Lugo, del Frente Guazú. Hoy en el estudio está invitada Magdalena López para para hablar de Paraguay. Ella es doctora en Ciencias Sociales y licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad de Buenos Aires. También es investigadora del CONICET, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, con sede en el Instituto de Investigaciones Gino Germani. ¿Cómo estás, Magdalena? Gracias por estar en Voces del Mundo.
Hola, buenas noches. Muchas gracias por invitarme y por recordar a Paraguay, que a veces es bastante dejado de lado en los medios argentinos.
Totalmente. Son importantes porque yo, cuando contaba las noticias, que sea Paraguay también uno de los países que se va de UNASUR, habla de un contexto regional y de también una sintonía política, porque el gobierno de Cartes, del Partido Colorado, tiene afinidad política con el gobierno de Macri en Argentina, Temer en Brasil, y son de una línea liberal y conservadora. O sea, una línea liberal en lo económico o neoliberal, y además, en el caso de Paraguay, el Partido Colorado es conservador.
Sí, el Partido Colorado es conservador, igual ha tenido facciones, ¿no?, que han sido bastante más contestatarias que la facción poderosa, que es la que tiene ahora. Por ejemplo, está el Movimiento Popular Colorado, que se llamaba Mopoco, o conocido como Mopoco, que era en resistencia a la dictadura colorada, o sea, eran colorados en contra. También uno por ahí tiene una visión más reducida del Partido Colorado, porque es la visión que se impuso con la dictadura y luego con la transición, ¿no? Pero hubo facciones del Partido Colorado que eran menos conservadoras que las que nos queda ahora como resultado. Y otra aclaración, digamos, es que es un poco más compleja la asociación entre el Partido Colorado y Macri, porque en realidad el Partido Liberal, que es el partido que lleva a Alegre en la Alianza a ganar, es un partido hermano históricamente de la UCR. Por lo tanto, si uno ve qué sucedió cuando vinieron los dos candidatos de la Alianza a ganar a Argentina a hacer campaña con los migrantes paraguayos que viven aquí, nos encontramos que, por ejemplo, Alegre se sacó una foto con Carrió y se encontró con el hijo de Alfonsín, porque hay una idea de partidos hermanos que perdura. Entonces es menos lineal que Macri, Abdo y, no sé, kirchnerismo, Lugo y Alianza Ganar. Es menos lineal que eso. Partido tiene sus propias trayectorias regionales, digamos.
Entiendo, pero sin lugar a dudas, a ver, en general el periodismo solemos como hacer estas o asociaciones o reducciones o reduccionismos, pero el candidato, el del Partido Colorado, Marito, es un empresario y está un poco asociado a esta línea de gobernantes, o bueno, en el caso de que ganen las elecciones el domingo, futuro gobernante, estos empresarios, como en el caso de Argentina Macri, de Chile Piñera.
Bien, en ese caso Cartes es muy similar a la línea, Cartes, que es el presidente actual de Paraguay, es muy similar a la línea de Macri. Bien, también fue presidente de un club de fútbol, tiene una tabacalera, tiene una empresa de gaseosas, tiene una financiera, es un hombre que viene claramente, es un outsider de la política partidaria, digamos, ¿no? Se sumó al Partido Colorado y ganaron las elecciones en el 2013. Marito, sin embargo, tiene mucho más de animal político que Cartes, que es mucho más animal empresario, digamos, si queremos hacer ese paralelo. Marito es el hijo del secretario privado del dictador Stroessner, que se llama igual que él, por eso a él le dicen Marito, porque su padre es Mario, por lo tanto, ahí está la diferencia. Me acuerdo del famoso Mauricio Macri en Argentina, bueno, allí habría que decir Marito es Mario, para que recuerden a su padre. Él es, sí, un hombre más de política, ha estado siempre involucrado en el Partido Colorado, y a mí me parece que uno de los elementos centrales de la campaña 2018 es que ambos partidos volvieron a tener candidatos centralmente políticos, que sean del ámbito político y no tanto del ámbito empresarial. Alegre, como representante del Partido Liberal, una persona que ha estado en la política por décadas, y Marito también, lo que pasa es que es mucho más joven.
Claro, y de hecho pienso en Efraín Alegre, que fue parte del gobierno de Lugo, pero también ese partido quedó señalado como uno de los que apoyó la destitución de Lugo, o sea, que traicionó a esa alianza. Entonces, yo entiendo que cuando les preguntás a los, se lo pregunté al candidato a vice, Leo Rubín. Claro, si se daban una nueva oportunidad o es pragmatismo puro, ¿por qué se reeditan la alianza de los liberales y el Frente Guazú? Y él me dijo que es madurez política y que en todo caso saben que por separado no le pueden ganar al Partido Colorado.
Que eso sería,
esa es la respuesta.
Eso sería pragmatismo puro, sí. Digamos, exactamente. Bien, sí, en el medio digamos, tenemos la alianza Ganar ahora y la alianza que llevó a Lugo en el 2008. Primero el Partido Liberal aprendió algo, ahora el presidente lo pusieron ellos, ¿sí? No, antes era presidente Lugo y vicepresidente del Partido Liberal, ahora invirtieron. Y no es casual en nuestros países tan fuertemente presidencialistas, no así vicepresidencialistas, que el Partido Liberal haya aprendido que el presidente lo ponen ellos, ¿no? Eso es un dato a remarcar entre 2008 y 2018. Ellos ahora ponen el presidente, el vice lo tiene el Frente Guasú. O sea que hay un aprendizaje de dónde va a estar más el poder. La figura del vicepresidente, con honradas excepciones, en general es una figura que pasa bastante desapercibida. Ese sería un primer aprendizaje. Y el segundo es que efectivamente ni siquiera sé si el Partido Liberal con el Frente Guasú juntos le pueden ganar a Marito. O sea, no es que por separado seguro que no. Y juntos hay que ver, porque las estadísticas muestran a Marito con una ventaja bastante razonable en contra de la Alianza Ganar. Claro. Por lo tanto, ni siquiera sé si juntos van a poder vencerlo, pero sí era la última y única estrategia que tuvieron. Hay que tener en cuenta también que en el medio, en marzo del 2017, sucedió la quema del Senado en Paraguay, que también dividió al Partido Liberal en dos y que Alegre quedó un poco en contra de los senadores del Frente Guasú. Los senadores del Frente Guasú, en cierta forma, apoyaban la reelección presidencial, es decir, modificar la Constitución para que el presidente se pueda reelegir, y Alegre quedó en contra. O sea que ahora va en una alianza con algunas personas que apoyaron la reelección cuando Alegre convocó a una marcha en contra de esa reelección, ¿no?
Claro, sí, recuerdo. Aparte hubo hechos de violencia, porque esto generó una crispación, ¿no?
Hubo una convocatoria hecha por disidentes del Partido Colorado que estaban en contra de la reelección, y Alegre y otra gente del Partido Liberal también en contra de la reelección. Esa marcha claramente superó la convocatoria, es decir, en cierta forma se desmadró, digamos, para decirlo más coloquialmente, y terminó con el ingreso de los protestantes adentro del Senado y lo prendieron fuego al Senado, ¿no? Y luego las fuerzas, digamos, de seguridad atacaron con todo y terminaron asesinando por la espalda a un joven liberal adentro del comité central del Partido Liberal, algo que no había sucedido ni siquiera en la dictadura stronista, ese nivel de represión.
Claro, claro. Y quedó totalmente congelado ese proyecto de reforma constitucional, porque en Paraguay no hay reelección, no hay reelección de presidente, ¿no?
Exactamente.
O sea, lo que yo no me acordaba era ese dato de que Efraín Alegre estuvo en contra.
Sí, él estuvo en contra, fue uno de los que convocó. Los dos partidos lo vivieron como un cisma, porque los dos partidos tradicionales, tanto Colorado como Liberal, estuvieron divididos en dos sobre quién quería, digamos, el ala cartista quería la reelección para volver a candidatear a Cartes, y muchas anticartistas no querían, incluso dentro del Partido Colorado. Y lo mismo pasó dentro del Partido Liberal.
Claro, y habría que agregar lo que pasó en el Frente Guasú, porque a Lugo también le criticaron estar de acuerdo con una reforma que, por supuesto, a él lo beneficiaba, pero estaba de acuerdo con los colorados.
Claro, habían quedado en la misma, digamos, el problema no fue en sí la reforma, sino la forma en la que la quisieron realizar, que fue una sesión paralela, armaron un Senado que sesionó con 25 bancadas adentro de una oficina personal. Digo, el problema fue lo desprolijo de todo el proceso. Digo, la reforma por la reelección no es per se mala, yo soy de la parte, digamos, más teórica que dice que no sería bueno para Paraguay tener reelección aún, pero bueno, si se hace una buena reforma y contempla, digamos, las distintas variables y el respeto institucional, no habría problema. El problema es la forma en la que se hizo. Y en esos 25 quedaron senadores liberales, colorados y luguistas.
Claro, claro. Muy interesante. Está conversando Magdalena López, doctora en Ciencias Sociales y licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad de Buenos Aires. Te invito a que escuchemos, ayer hubo cierre de campaña, las palabras del candidato colorado Marito Abdo Benítez.
Construyen una campaña llena de mentiras, de falacia y de manipulación. Y nosotros, si queremos cambiar el Paraguay, tenemos que dar el ejemplo. Uno no puede ser inescrupuloso en un momento y proponer un país sano en otro. Le vamos a ganar el domingo 22 con humildad en el corazón y con un corazón sano.
Acá fuera de aire decía que sabe de marketing, estudió Marito Abdo Benítez, y cómo está importando esto, ¿no? El coaching, o si no lo estudiaron, que haya un asesor de imagen. A ver, él lidera los sondeos. ¿Por qué dirías que hay este favoritismo por este candidato, si es por su figura, si es por, digamos, la gestión de Cartes?
Bien. Marito tuvo una ventaja, creo yo, que fue oponerse a Cartes en las internas. Marito no era el delfín de Cartes. El delfín de Cartes era Santiago Peña, que fue ministro de Hacienda. Marito se opuso y tuvo un discurso fuertemente anticartista. Cartes no está teniendo mucha, digamos, aceptación en el electorado. Por lo tanto, eso lo posicionó positivamente dentro de las internas y él se impuso en contra del delfín presidencial, que es un montón, porque el que está con el presidente tiene mucha más llegada a medios, etc., ¿no? Esa fue la primera ventaja. El problema es que entre las elecciones internas y ahora sucedió un fenómeno que es muy común en el Partido Colorado, que se llama Abrazo Republicano, viene de que el Partido Colorado en realidad se llama Asociación Nacional Republicana. Por lo tanto, el Abrazo Republicano indica que todos los perdedores en esta contienda interna se va a unificar en un abrazo con el ganador. Por lo tanto, Marito termina abrazado con Cartes, que había sido, digamos, su enemigo discursivo en estas internas. Entonces queda atrapado en lo que yo llamo la paradoja de Cartes, que es que ahora no lo puede criticar más abiertamente.
Después del abrazo.
Exactamente. Aquello que lo benefició para imponerse en las internas, ahora quizás no lo está beneficiando tanto. Esto se vio mucho en el debate presidencial del domingo pasado, que Alegre podía al mismo tiempo pegarle a Cartes y a Marito, y Marito no podía pegarle a Cartes porque ya había, digamos, forjado este abrazo institucional. Yo creo que Marito tiene una ventaja, es que tiene una campaña increíble. Digamos, la campaña presidencial de Marito en términos de coach y de marketing y de comunicación política ha sido increíble. Logró un eslogan increíble, ha hecho campaña en Argentina muy fuerte, digo, sacó la campaña por fuera de los límites del Estado-Nación. Ha tenido un...
Bueno, hay una comunidad paraguaya muy importante, digamos, que vota.
Solo 38.200 se inscribieron para votar, de los casi 600.000 que viven en el exterior. Es un dato bastante fuerte ese, ¿no? Es un número muy, muy pequeño. Sin embargo, de esos 38.000, 21.000 viven en Argentina. O sea que hay 20, pero 21.000 votos no sé si mueven tanto el amperímetro de una elección nacional general, digamos.
Y cuando decís, digamos, ¿qué de ese mensaje caló en la opinión pública? En ese mensaje de campaña.
Sí, fue un mensaje muy conciliador, muy optimista. Yo diría que casi es medio del Durán-Barbismo en las campañas, más allá de cualquier, digamos, opinión que uno pueda tener. Durán-Barba tiene una lógica, digamos, su tipo de comunicación política es candidatos conciliadores, que hablen siempre muy bien, que tuteen con la gente, que tengan un trato muy de par a par, de igual a igual, y esto Marito lo aplicó muy bien, esto es algo que funciona muy bien, pero Marito la gran ventaja que tiene es que es del Partido Colorado, más allá de cualquier otro extra. El Partido
y su
Colorado,
compañero de fórmula, que es Hugo, ahora no me acuerdo el nombre, pero Velázquez, Hugo Velázquez.
Bien, él también tiene como una historia bastante de político de carrera, ha estado en el Congreso muchos años, ha presidido una Cámara. Entonces, son como del Partido Colorado y del líder tradicional del Partido Colorado, ¿no? No es la revista que vino de otro espacio. Y eso, digamos, llega mucho, sobre todo al votante de Colorado. Pensemos que la cultura política en Paraguay es fuertemente partidaria. Entonces, una persona a veces es inscripta en un partido antes de cumplir los 18, que es cuando puede legalmente votar. Digo, ya es, hay como un carnet, digamos, más simbólico de que uno ya es del Partido Liberal o el Colorado. Y son dos partidos muy, muy fuertes.
Yo te preguntaba esto, digamos, si es la gestión de Cartes, porque Cartes se va con baja popularidad, bastante baja. Le dan bien los números macroeconómicos, pero eso no significa, o sea, el crecimiento, si ese crecimiento no va acompañado de políticas que mejoren la situación, sobre todo de los más pobres, porque sigue habiendo un alto índice de pobreza. De un 26, esta es la estadística oficial. Me atrevería a decir que es de más, pero bueno, esa es la estadística.
Sí, en el 2016 la pobreza total estuvo cerca del 28, de hecho. El ascenso de la economía paraguaya empezó mucho antes que Cartes, y el descenso de la pobreza también. O sea que es medio un ciclo más largo. A veces uno lo ve en Cartes y parece que todo va bien. Incluso hay que verlo desde antes de Lugo, ¿no? Sobre todo los programas más focalizados de lucha contra la pobreza que inicia Nicanor Duarte Frutos, que fue el presidente colorado previo a Fernando Lugo, que gobernó entre 2003 y 2008. Con él ya arranca una lucha declarada contra la pobreza en un acuerdo regional, al cual también entramos nosotros, digo, Argentina, Brasil y otros. Ese es el primer punto sobre por qué cae la pobreza, porque hace muy poquito hubo un debate donde el oficialismo, es decir, el cartismo, decía nosotros hicimos una reducción de la pobreza increíble. La realidad es que desde hace más o menos 3 años, es decir, más o menos desde el 2014 está igual, y en el 2016 subió un poco. Un poco hablo de dos dígitos, perdón, de dos números, pero subió. O sea que ni siquiera pueden decir que la han bajado. Lo que sí logró es crecimiento, no sé, por ejemplo, hay las cuentas han estado en positivo prácticamente en todos los años. Esto es raro porque la región entró en pérdida casi colectivamente. Y igual la contracara de esto es que se han endeudado, ha estallado la deuda externa a partir del 2014. O sea que también hay que ver cuánto crecen, cuánto se endeudan para crecer. Digo, hay como que hacer un...
¿Cuánto es la deuda?
La deuda, mira, para que ahí te lo puedo decir porque la tengo por acá. Pasó, estuvo estable entre 2.000 y 3.000 millones de dólares entre el 2004 y el 2011 y ahora ya está superando los 7.000 millones de dólares.
Claro.
O sea, es casi que se, sí, más que se duplicó.
Y escuchemos a Efraín Alegre, que es el candidato de esta alianza entre el Partido Liberal y el Frente Guazú.
Los jóvenes paraguayos, nosotros decimos lo vamos a llevar a la universidad, no a los cuarteles. Ni un paso atrás, ni un paso atrás. Vamos a tener jóvenes que miren el futuro de la patria, que trabajen por nuestra grandeza.
¿Y la campaña de Efraín Alegre? Si pudiera sintetizarlo.
Efraín logró, en cierta forma, proponer dos cosas interesantes: educación y impuestos. En educación tiene un plan bastante completo, ya tiene hasta pensado un ministro de educación y tiene una propuesta interesante. En salud también, me lo olvidé, propuso gratuidad y volver a un servicio de calidad, que es algo que Marito no promete, no promete gratuidad. Y en impuestos es importante que está planteando el impuesto a la soja en estado natural y al tabaco. Y son dos impuestos que el cartismo no quiso, ni quiere. Entonces Marito no se define por culpa del abrazo republicano y no le pudo rebatir eso, por ejemplo, en el debate presidencial.
Claro, me imagino, porque Cartes, vos bien lo dijiste, es dueño de una tabacalera. Nunca Exacto. va a estar de acuerdo en este impuesto al tabaco. Muchas gracias, Magdalena, por haber estado en Voces del Mundo. Vamos a seguir hablando de Paraguay, porque es un tema que, por supuesto, veremos cómo va estas elecciones y más adelante... Te volvemos a invitar.
Dale, muchísimas gracias.
Estuvo Magdalena López, doctora en Ciencias Sociales y licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad de Buenos Aires. Es coordinadora del Grupo de Estudios Sociales sobre Paraguay en el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe.
En Voces del Mundo, las causas y consecuencias de lo que ocurre en el mundo.
Estamos comunicados con Senyacen Flores, ella es periodista mexicana, egresada de la Universidad Autónoma de México, actualmente escribe en el periódico El Financiero, en la sección Economía, justamente. Nosotros habíamos hablado hace unos meses atrás, porque ella estuvo muy involucrada con un libro por el tema de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, pero ahora la llamamos porque justamente en México, en julio, el primero de julio, va a haber elecciones y estamos interesados, primero, en conocer su visión económica de México y, en segundo lugar, conocer también cuáles son los principales candidatos. Sabemos que Andrés López Obrador está muy bien en las encuestas, pero quisiéramos que ella nos cuente cómo son estos candidatos, qué trayectoria tiene, qué perfil le podemos dar. ¿Qué tal, Senyacen? Muchas gracias por atender a Voces del Mundo.
¿Qué tal, Telma? Buenas tardes a todos por allá. Los saludo con mucho gusto desde México.
Muchas gracias, querida Senyacen. Un abrazo grande para vos y para tu hermoso pueblo. Y bueno, sabemos que están ya en carrera electoral y por eso mismo quisiera, si podés traer acá un poco al sur, ¿cómo son estos candidatos, los principales candidatos? ¿Qué partidos, qué características políticas tienen? Y si podés darme también tu opinión, por supuesto.
Sí, muchas gracias. Pues en efecto ya hablamos con ustedes antes de que iniciara este periodo aquí en México de campañas. Pues ya va casi un mes. De hecho, el próximo domingo ya se realizará el primer debate entre los candidatos, pues donde presentarán pues un esbozo de sus principales propuestas. Pero atendiendo tu pregunta, pues un poco platicarles los perfiles de los candidatos que tenemos. Pues voy a comenzar por el que quizá ya es conocido también por muchos de ustedes, por los mexicanos es el más conocido sin duda, y estoy hablando de Andrés Manuel López Obrador, que es el candidato del partido Morena. Pues él ha militado en el partido Morena en la actual y en PRD. Él pues tiene ya 42 años de afiliación partidista, de hecho de los de todos los candidatos es el que ha estado pues más años afiliado a un partido, y lo más importante aquí es que esta es la tercera vez que participa en una elección federal, sí por otro partido, pero es la tercera vez, y es la tercera vez en que está pues en todas las encuestas colocado en primer lugar. En las dos ocasiones anteriores hubo prácticamente un empate técnico con los candidatos que fueron, bueno, a su vez los expresidentes Felipe Calderón y el actual Enrique Peña Nieto, pero bueno, el candidato busca por tercera vez esta candidatura, y bueno, mucho se le ha criticado aquí, los opositores le critican que quizá no tiene una formación académica, como sí lo tiene, para empezar a hablar del candidato José Antonio Meade, que es el candidato del partido en el gobierno, que es un punto que se le ha destacado, bueno, el equipo de campaña ha destacado de este candidato del partido en el gobierno, José Antonio Meade, pues que él ha estado 20 años en la administración pública, él ha sido secretario de Estado pues durante tres administraciones, y es algo que en el equipo del PRI, del partido en el gobierno, destaca mucho este candidato, la experiencia gubernamental y que quizá pudiera dar pues una ventaja quizá claro, en la administración
del gobierno, ¿no? Sí. Tengo unas preguntas para hacerte en relación a hasta lo que hemos hablado hasta ahora. ¿No cuenta, por ejemplo, yo pregunto a nivel de la sociedad, del votante, el hecho de que el actual presidente pertenece al Partido Revolucionario Institucional, al PRI, y ha hecho me parece, en mi opinión, un pésimo gobierno? No sé, vos me dirás cómo le van las encuestas a Peña Nieto. Digo, ¿no cuenta para Meade el hecho de que su antecesor, el hombre que está en el poder en este momento, haya hecho un mal gobierno? ¿No le quita votos eso?
De hecho, sí, Telma, estás atinada en tu comentario. Le está pesando demasiado al candidato este gobierno de Peña Nieto, pues por escándalos de corrupción que ha habido, y que no, pues hay impunidad, no ha habido una respuesta, ¿no?, a estos casos de corrupción que ha sido señalado el presidente, o en los que están involucrados miembros de su gobierno. Incluso mismo mencionabas el caso de Ayotzinapa, que es la desaparición de estos 43 estudiantes. Tampoco han pasado ya, pues ya va a terminar el sexenio y no tenemos una respuesta de dónde están estos jóvenes, y todo esto está pesando mucho sobre el candidato. En las encuestas se ha mantenido, no despega, se ha mantenido en un 18-20% de intención de voto, y ahí se ha mantenido los últimos tres meses, ¿no? Entonces, aún iniciada esta campaña, pues no despega el candidato, porque en efecto le está pesando mucho quitarse pues esta losa de la espalda pesada del PRI gobierno,
claro,
¿no?
O sea, que el hecho de estar en administración pública, que vos señalabas antes, de tener 20 años en administración pública, en realidad es un punto a favor, pero son muchos más los puntos, te pregunto, ¿no? Son muchos más los puntos que tiene en contra, justamente por esa herencia que le deja Peña Nieto, ¿es así o no?
Sí, es así. En lo que ellos, el equipo de José Antonio Meade, lo que busca destacar es esa experiencia de 20 años, así como su experiencia académica, tiene varios posgrados, y sobre todo que es el primer candidato del PRI que no está afiliado al partido, es un candidato que no está, para ser candidato del PRI ahora, no requirió afiliarse al PRI, entonces un poco ellos quisieron desvincularlo del PRI, ¿no? Pero no puede despegarse, y la gente así lo está sintiendo, lleva esta losa en la espalda del PRI y le está pesando, le está restando puntos, y hay quien dice, ¿no?, que así quizá podría mantenerse los siguientes meses.
Claro. La otra pregunta que te quería hacer era en relación a Andrés Manuel López Obrador, porque justamente vos comentaste que es la tercera vez que se presenta, pero las veces anteriores, saben, por lo menos las denuncias que se han hecho, y es la impresión que quedó acá en la Argentina y en la región, en América del Sur, es que fue desplazado por un fraude. Digamos, él alegaba haber ganado y aparentemente lo corrieron con algún truco o alguna maniobra fraudulenta. ¿Vos pensás, primero quería saber si pensás que es así, y segundo, si pensás que en este caso puede volverse a dar una situación de ese tipo?
En efecto, como comentas, Selma, finalmente las instituciones, tras los resultados de las elecciones anteriores, ellos hicieron pues todo lo que debe hacerse después de una elección, un conteo de nuevo de las boletas, aunque nunca se hizo como el candidato Andrés Manuel pidió, que era un voto, contar un voto por voto. Eso nunca se realizó, y eso quedó ahí en la sociedad con esto de que hubo fraude, ¿no? O sea, al no hacer voto por voto, una lectura de que la autoridad estaba escondiendo algo o estaba favoreciendo a algún candidato y quedó en la sociedad, pese a que las instituciones dieron el, ofrecieron los conteos que debían hacerse a su juicio, ¿no? Y finalmente declararon ganadores a los expresidentes Calderón y Peña Nieto. La sociedad hoy día sigue pensando que fue un fraude y la realidad es que piensan hoy día también que en esta elección, aunque va en la considerando todas las encuestas prácticamente, creen que el 1 de julio, ya de la elección, va a haber un fraude por toda pues la maquinaria, si podemos decirlo así, del gobierno en torno a apoyar pues al candidato José Antonio Meade, ¿no? Entonces sí hay una percepción en la generalizada de que pues aunque vayan las encuestas quizá no le ayude mucho, porque al final en las instituciones pueden truquear los votos, claro, o no hacer el conteo que digamos deje tranquilos a todos, ¿no? Un voto por voto. Claro, esto dependerá de cómo sean los resultados, ¿no? De qué tan empatados resulten, pero sí hay la percepción de que las dos elecciones anteriores hubo un fraude.
Me imagino que el sentimiento de la sociedad en ese sentido debe ser de bastante decepción. Vos señalabas que estaban tratando de que el candidato Meade no apareciera como que es del partido, que apareciera como fuera del partido, que es algo que se está apareciendo en varios países. De hecho, Emmanuel Macron en Francia, incluso el actual presidente de Paraguay, aparecen como que no son hombres de partido, como aparecen extrapartidarios. Uh-huh. Quería que me explicaras un poco cómo está el clima en la sociedad, en el electorado, apático, esperanzado, ¿cómo lo definirías?
Pues esa pregunta está muy complicada, Telma, pero voy a tratar de contestarla. El clima es, veo que sí hay un interés en la elección, pero con cierto conformismo. Es decir, mucha gente sí quiere que haya un cambio. O sea, ya no quiere más PRI en el gobierno. Claro. Están convencidos de que no nos ha dejado muchas cosas buenas este gobierno y sí quieren un cambio. Sin embargo, a pesar de decir quizá que van a votar por Andrés Manuel, hay cierto conformismo o resignación, no sé cómo llamarlo, de que al final va a quedar el candidato del gobierno, ¿no? Entonces, sí hay un interés por las elecciones, sobre todo de aquella gente clase media, ¿no? Con un perfil clase media, en universidades o estudiando. En las redes sociales hay mucho movimiento acá en México también, o sea, hay campañas específicas para redes sociales y ahí se ve también mucho movimiento, pero sí al final queda como una resignación de quizás, ¿no? Como te comentaba, de que pues quizás Andrés Manuel, que es el que en las, el que predomina además la agenda pública también, hermano, con los temas, hay una percepción de que pues no lo van a dejar llegar, claro, y de que va a imponerse la fuerza del gobierno y que quede el candidato de PRI gobierno.
¿Y cuáles son los temas que él justamente está proponiendo? Que vos decías, propone los principales temas sociales. La corrupción me señalaste como uno, pero creo que hay otros gravísimos, como el tema de los asesinatos que hay en México. ¿Cuáles son los principales temas que propone Andrés López Obrador?
Bueno, Andrés Manuel, pues en efecto su agenda está, el tema de corrupción es predominante, porque para él la corrupción está en, pues prácticamente en todas partes, ¿no? Lo que él ha propuesto, de hecho hace dos días tuve la oportunidad de estar en una conferencia en donde pues los que serían miembros de su gabinete explicaron un poco este plan, y ellos decían que la corrupción es, lo que ellos quieren es pues transparentar las contrataciones con el gobierno, ¿no? Que ya no haya esta corrupción, hacer lo menos burocrático el gobierno también. En el tema de violencia, sí, es un tema también muy sensible para México, como tú sabes. La verdad es que 2017 fue récord en homicidios. Y lo que él propone, aunque hay que decirlo, a veces no son propuestas novedosas y no del todo han sido bien recibidas, ¿no? Él una propuesta que tiene es dar amnistía a narcotraficantes. Lo que él dice no significa perdonarlos, pero sí quizá hablar con ellos, pues llegar, no lo he dicho así tal cual un pacto, pero sí acordar, que él incluso dijo que va a invitar al Papa Francisco, porque en otros países ha funcionado él como interlocutor para disminuir la violencia. Esa declaración la dijo hace 3-4 días, un poco haciendo alusión al caso de las FARC, quizá que el auditorio, claro, recuerde también que se mencionó la intervención ahí de la iglesia. Entonces, él un poco ha propuesto esto en el tema de seguridad y acompañándolo de política social, ¿no? Darle becas a estudiantes, hay estudiantes que no, o jóvenes que no tienen la oportunidad de ir a la escuela ni trabajo. Entonces él está proponiendo, de hecho es así lo han dicho, ¿no? El programa social más importante de su sexenio quizás sería es becas a ninis, que se conoce así pues despectivamente, pero a estos jóvenes que estudian y trabajan, darles becas mensuales para que ellos se capaciten y se ocupen después en oficios, en empresas. Entonces, en resumen, sería esta amnistía que propone Andrés Manuel, más una política social principalmente claro. basada en becas para pues los lograr persuadir a los jóvenes de que pues no sean cooptados, ¿no? Por el claro. crimen organizado.
Estamos hablando con Senyacen Flores, que ella es periodista mexicana, egresada de la Universidad Autónoma de México. Antes de hacerte la última pregunta sobre economía, te quiero preguntar otra cosita más. Además de Andrés López Obrador y de MID, ¿hay algún otro candidato que vos que pensás que puede estar ser importante para señalar acá en esta entrevista para que conozcamos en el sur?
Sí, pues solo mencionar al otro candidato, José Antonio González Anaya, Ricardo Anaya, que él es el candidato del PAN. Él lo mencionaría quizá porque se ha mantenido en el segundo lugar en todas las encuestas y ha sido, lo llaman aquí como el candidato disruptivo, ¿no? Él es el más joven de todos y él también lanza propuestas pues innovadoras. Algunas son muy similares incluso a las de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, eso ha hecho como que la pelea aquí, al menos hasta ahora, se ve justo entre Andrés Manuel y Ricardo Anaya. Pues quizá tendríamos que ver a este candidato, sobre todo porque como es muy, esa palabra que menciona, muy disruptivo, como muy innovador a veces en su discurso, quizá en el próximo debate de este domingo, pues quizá podría subir algunos puntos, ¿no? Y convencer a más gente que lo tenía que conocer. Es un candidato sobre todo que en jóvenes es donde tiene mayor presencia, pero quizá podría, es lo que podría subir un poco más, ¿no? Y tenerlo ahí en la mira y claro. un poco que sería con quien tendría Andrés Manuel ahí la disputa.
¿Y cuánto le da, cuánto es el porcentaje para Anaya y cuánto para López Obrador?
Pues mira, un promedio de las encuestas, hoy mismo salió otra en un diario de circulación nacional que se llama Reforma, pero de forma un promedio general, Andrés Manuel ha estado entre 38-42% en un rango. En segundo lugar está Anaya, está desde 23-28%, más o menos. Algunos le han dado hasta 30% en la intención de voto. Y en tercer lugar se coloca José Antonio Meade, que prácticamente ha estado en 18-20%, con entre 18-20% de los votos, ¿no? Entonces, más o menos así están. Tenemos también dos candidatos independientes, pues ellos prácticamente no pintan en la boleta. Quizás solo mencionar muy rápido al auditorio que una candidata independiente es Margarita Zavala y es la esposa del expresidente Felipe Calderón. Sí. Ella inicialmente pues quería postularse por el PAN, pero finalmente ahí después de estos procesos internos de los partidos quedó Ricardo Anaya, que es quien mencionó está en segundo lugar, y ella pues decidió ir por la vía independiente y bueno, hoy está compitiendo así por la vía independiente, pero de igual forma le pesa mucho sobre ella pues el ser la esposa, ¿no?, del expresidente, que fue justo en ese sexenio de Felipe Calderón cuando se detonó todo esto, la llamada guerra contra el narcotráfico.
Claro. La última, no te la cambio la económica por otra pregunta que es la okay. última, es la de no, es que me hiciste acordar que hay una importante presencia femenina en esta elección, incluso una candidata que pertenece a un pueblo originario, ¿verdad?
Así es, fue algo, se llama Marichuy, ella es candidata, bueno fue, ¿no?, se postuló por el EZLN, que ustedes seguro conocen muy bien este movimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional que se dio allá a inicios de los 90. Ella es la primera candidata independiente indígena que logró, el Instituto Electoral le dio, pues está, cumplió con las firmas para poder pues recopilar a su vez firmas ciudadanas, ¿no? Para ser candidato independiente de México se tenía que cumplir un cierto requerimiento de firmas. Y aquí el problema es que ella no consiguió todas las firmas, pero todas las firmas que consiguió fueron legales, ¿no? O sea, fueron de ciudadanos claro. de carne y hueso, lo que ha sido muy criticado en los otros candidatos independientes que falsearon firmas. Y lo que la percepción que hay entre la sociedad es que es debió el Instituto Electoral darle a Marichuy el registro para ser candidata, dado que, aunque tuvo un número inferior de firmas, fue la candidata que desde pueblos indígenas, que eso pues representa poca tecnología, no contaba con recursos, pues igual que los otros candidatos, ella pues se movía en tierra, ¿no? O sea, ella no hacía uso de aviones, ¿no? O sea, fue una campaña para conseguir ser candidata independiente, claro, muy austera. Y aún así, digamos, aquí, para quizás cerrar así, se dijo que pues la honestidad no le alcanzó en este país para para ser candidata, ¿no?
Es todo, mira.
Es un tema pendiente.
Sí, es todo un cuadro de no solo de México, sino del mundo en que estamos viviendo, ¿no? El honesto no llega a veces. Señor Yacén, muchísimas gracias por esta entrevista con Voces del Mundo. Otro día te vamos a llamar para hablar de economía, entonces.
Muy bien, pues muchas gracias a ustedes.
Estábamos hablando con Senya Sen Flores, periodista mexicana, egresada de la Universidad Autónoma de México. Actualmente escribe en el periódico El Financiero y es, como comenté, autora, entre otros, del libro 43x43, Ayotzinapa, la travesía de las tortugas, en la que 43 periodistas trazan la biografía de cada uno de los chicos desaparecidos en Ayotzinapa, México.
Lo que ocurre en el mundo. Visión global.
Brasil, meu Brasil, brasileiro, mulato insoneiro, vou cantar-te nos meus versos.
Ayer e hoje em el mundo.
Brasil, samba que tá bamboleio, que faz gingar o Brasil do meu amor, terra de nosso Senhor.
A seguir, o presidente Kubitschek, Dona Sara e o Dr. Israel Pinheiro deixam o Catetinho para dar início às primeiras solenidades inaugurais da nova capital. Em automóveis, chegaram à nova capital brasileiros de todos os rincões da pátria para assistir à solenidade da mudança da capital.
Efectivamente, miles fueron las familias brasileñas que, como decía esta transmisión oficial, quisieron ser testigos de la inauguración de la flamante capital. El 21 de abril de 1960 quedaba inaugurada la ciudad de Brasilia, considerada como el exponente perfecto del modernismo y la gran última capital del siglo XX. La ceremonia fue para el presidente Juscelino Kubitschek ver concretada la obra más deseada por su gobierno, el traslado de la capital brasileña desde Río de Janeiro. Los arquitectos Lúcio Costa y Oscar Niemeyer fueron los responsables de plasmar en el espacio la ciudad que albergará la actividad administrativa y política de Brasil. A Brasilia se la pensó como una herramienta formidable para comunicar el extenso país y fomentar la población en lo que se conoce como el Plan Alto Central. Acompañado por el vicepresidente João Goulart, Kubitschek le dio una impronta industrial a su país con el desarrollo de obras civiles y la búsqueda de la sustitución de importaciones. JK, como se lo conocía, había asumido con una promesa de campaña: 50 años de progreso en 5 años de gobierno. En ese periodo no solo se construyó Brasilia, sino que creció una nueva clase media urbana y se registraron niveles de ocupación como nunca antes.
Era exactamente para permitir que todos pudessem livremente atacar, aplaudir Brasília. E realmente foi uma luta homérica no país naquela época. Havia aqueles que defendiam Brasília e os que eram contra. E essa luta se refletiu dentro do Congresso, que havia a bancada que era contra e depois a que era a favor, que foi engrossando.
Para terminar Brasília, el gobierno, como decía el presidente Kubitschek, se comprometió en esa lucha homérica, sobre todo en el Congreso. Una muestra fue la decisión de romper con el Fondo Monetario Internacional y emitir una serie de bonos que le permitieron mantener el control financiero de la obra monumental en marcha. Desde 1987, la ciudad de Brasilia, con sus espacios verdes y edificios futuristas, epicentro de todas las manifestaciones políticas de Brasil, es Patrimonio Mundial de la Humanidad, declarada por la UNESCO.
Ayer y hoy en el mundo.
A mi alma lloró tanto que de pranto está vacía. desde que aqui fiquei.
Volvé a escuchar este programa y todos los anteriores a través del sitio mundo.sputniknews.com.
Hicimos este programa en la operación técnica Ricardo Maldonado, en la producción Franco Luzzani y Esdenka Sandoval, y en la conducción Telma Luzzani y Mercedes López San Miguel. Que tengan un buen fin de semana.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.